Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos allá, como cada día a esta hora, con ese reto, Pedrita, que no hemos querido abandonar ante la ausencia de nuestro gran Pedrito Números. Pedrita, feliz viernes.
Jurado, ¿qué tal? Hoy vengo contenta porque ya veo el fin de semana aquí al lado. Además, hoy solo son buenas noticias porque toca resolver mi reto.
Bueno, ya te veo contenta con ese jurado ahí, esa euforia que se nota en esa voz electrónica tan, tan bonita que tienes. Bueno, vamos a resolver el reto de esta semana. Teníamos un montón de pistas y yo creo que la de ayer ha sido muy clarividente para los nuestros oyentes.
Resolvemos el reto de esta semana recordando que buscábamos un medallista olímpico español en Barcelona 92. Las pistas eran que el deporte en el que competía seguimos siendo referencia en España. Este año de hecho ganamos el Mundial, que la medalla tenía relación con el agua, que la de Barcelona no fue su única medalla olímpica porque también la ganó en Atlanta 96. Y la pista de ayer es que ha sido presentador en un programa de televisión. Con todo esto resolvemos el reto.
Él vivió la gloria y la desgracia, todo a la máxima potencia. En un momento dado tocó el cielo con sus dedos y aún está saliendo de su propio infierno. Hoy le hago yo de hermano mayor.
Pedro García Aguado.
Toma ya, pues ahí está la presentación de Risto Mejide con Pedro García Aguado y hermano mayor que lo petó. Y aparte, Pedro García Aguado, hay que reconocerle todo el trabajo que está haciendo más allá del deporte, ayudando a un montón de jóvenes con problemas en nuestro país. Bueno, ¿tenemos ganador o no, César Abadía?
En este caso, ganadora Elena Martín Sanz, en Twitter, @LMartinSanz.
Toma ya, pues felicidades para Elena. Pedrita, gracias por todo, que tengo ganas de hablar contigo el lunes.
Pues nada, voy haciendo maletas que toca poner rumbo a algún lugar de España. Pero no me despisto, el lunes volveré a estar por aquí. Feliz fin de semana, jurado.
Igualmente, Pedrita, una con suerte, que se puede ir de fin de semana con total tranquilidad. Bueno, vamos a hablar de la fotografía que nos están devolviendo ahora mismo Real Madrid y Barça. Ahora mismo las ponemos enfrente, son una antítesis de una pretemporada tranquila y otra tremendamente agitada por aquello de las palancas económicas. Por eso cuando hablamos de los dos equipos a la vez en el partidazo de COPE, surgen contrastes como, por ejemplo, los que metía también David Sánchez con esa fina ironía que le suele poner cada noche aquí en COPE.
Arancha, con esa sonrisa tan característica, las tira muy finamente y es por eso que lleva toda la tarde diciéndome que tenemos que hablar de la venta de camisetas. De que tenemos que hablar de el ranking mundial en la venta de camisetas. ¿Por qué quieres hablar de eso, Arancha?
Es el primer año que se hace el ranking, entiendo, ¿no? Porque
como no, el ranking se hace siempre. Tú no sabes que...
Pero no se comenta nunca.
Pero a ver, David. Perdona. Bueno, sí se comenta.
¿Cuándo?
Tú que llevas mucho tiempo en esto. Ahí viajas mucho por el mundo.
Mucho.
Que me consta.
Sí.
Te habrás dado cuenta de que el Real Madrid es el equipo más universal.
¿Qué?
Seguido allá por donde vaya, el que vende más camisetas por todo el mundo. Eres consciente, seguro. Cuando tú vas por ahí y dices, ¿de dónde eres? De España. Y te dicen Real Madrid. Y luego, a continuación, añaden Barcelona.
Pero muy después.
¿Cuántos más? Antes, en lugar de decirte Barcelona, te decían Messi. Y ahora ya dicen Barcelona.
Yeah.
El Real Madrid no solo es el que más camisetas vende, sino también el que más facturación por merchandising hizo el año pasado, que eran 3.300.000. Por ejemplo, el Barcelona solo 700.000. Me parece una gran diferencia entre los dos equipos.
A ver si podemos refrescar los datos, porque claro, en 2015, me voy a 2015 porque es la última Champions que ganó el Barça. El equipo que más vendió fue el Barça, con 3.700.000 camisetas, y el Madrid bajó hasta la quinta posición.
Bueno, la charla es una lección de ironía brutal y de buen rollo entre Arancha y David Sánchez, que se puede descargar en cope.es. César Abadía, muy buenas. ¿Qué hemos preguntado ahí a los oyentes?
Por el Barça, si está confeccionando el Barça la mejor plantilla de la Liga, ¿sí o no? El 66% dice que sí y el 34% dice que no, con que dos tercios dice que sí.
Tremendo, que tremendo. Y esto no ha hecho más que empezar, dice Laporta. En fin, llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Tres y media, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sin duda, el deporte es uno de los elementos que más une a la gente. Lo hizo Mandela con el Mundial de Rugby de 1995. Lo podemos ver también en las favelas brasileñas con esos niños que buscan ser el nuevo Pelé. Y, por supuesto, lo vemos también en los colegios. ¿Cuántos chavales están deseando que llegue el momento del patio, del recreo, para jugar con sus compañeros? Es una forma también de socializar y hacer amigos. Y de todo esto es consciente Martín Roca, un apasionado del tenis desde niño. Él es el cofundador de la Tennis Aid, una asociación que se encarga de mandar raquetas, camisetas y cualquier material deportivo a los países más pobres. Su intención es que esos chavales puedan jugar al tenis.
Básicamente es el deporte que yo he jugado toda la vida y que llevo 33 años enseñando. Todo lo he hecho alrededor del tenis. A mí siempre me interesó que todo el mundo pudiese tener acceso. Y me molestaba la idea de que alguien no pudiese jugar, no pudiese enseñar el deporte por no tener 4 o 5 raquetas para enseñar a un grupito de nenes. Cuando surgió esta posibilidad, dijimos, bueno, vamos a intentar que la gente tenga acceso a ese material como para que un entrenador en un pueblo pueda enseñar a sus chiquitos a jugar a tenis, o que un jugador que quiere competir o que quiere jugar tenga el mínimo material indispensable como para hacerlo de manera correcta.
Uno de los primeros proyectos que llevaron a cabo fue en Uganda. Fueron hasta allí para facilitar material a un grupo de entrenadores y a los niños que querían aprender a jugar al tenis. Aprovecharon para subir a sus redes todo lo que hicieron allí. Y esos vídeos sirvieron para que otras muchas personas se sumaran a su iniciativa. 8 años después, Tennis Aid ha enviado material a 67 países.
Fue creciendo tanto que a los 6 meses de ese primer viaje nos fuimos a Camboya. A los 6 meses después volvimos a Uganda. Y así y fuimos haciendo viajes y acciones que, bueno, nos han llevado al día de hoy. Ya hemos enviado material a 67 países. Hemos visitado 4 veces Uganda. Este año hemos estado en Zimbabue, pero también México, Guatemala, Sudáfrica, Grecia, en Argentina también.
La asociación de Martín no solamente hace envíos al extranjero, el país que más material ha recibido es España, pero además la asociación se dedica a formar a alumnos y a profesores de tenis. El único requisito es tener ganas de aprender y ganas de ayudar. Por eso en muchas ocasiones trabajan con niños con discapacidad. Para ellos el tenis es solamente una excusa para juntarse con otros niños.
Imagínate en un lugar poca infraestructura para discapacitados, con sillas de ruedas que son armatoste. Un chiquito que tiene una familia pobre y que está en esas condiciones, tiene que estar en una silla de ruedas, ¿qué posibilidad tiene de salir a jugar, posibilidad de hacer algún tipo de actividad si no hay infraestructura para todo? Es muy duro. Entonces estás en un lugar donde le puedes hacer coger una raqueta con la mano que puede mover y al menos tocar la pelota que va por el suelo, o pegarle a un globo que esté colgando en una cuerda. Al menos ese momento de felicidad se lo vas a dar.
Pues Tennis Aid ya ha enviado más de 10.000 raquetas de tenis y 30.000 camisetas. Cada vez crecen más. Recolectar material, enviarlo y dar clases no les parece suficiente. Por eso ya tienen planes para el futuro.
Convertirnos en fundación, y el sueño que tenemos nosotros es no solamente seguir ayudando a jugadores y entrenadores, sino construir pistas de tenis en determinados lugares donde hemos estado, que están en un campo de tierra en el que tienen que marcar con cenizas las líneas de la pista para que más o menos puedan jugar en una pista de tenis.
Para Martín, este deporte es el motor de su vida, su gran pasión y con lo que más puede ayudar. Desde que fundó Tennis Aid en 2016, ha convertido su afición en la de muchos otros. Bueno, que estamos ya a viernes, se nota en el ánimo de todo el programa, especialmente porque hay unos cuantos que se van, nos vamos de vacaciones. Es el último viernes de julio y eso, pues quiere decir que muchos están haciendo las maletas, que las van a hacer en las próximas horas, que van a coger el coche, se van a ir, van a hacer algún viaje, algún desplazamiento. De hecho, la DGT espera que hasta finales de agosto se produzcan más de 49 millones de desplazamientos por nuestras carreteras, de los que casi 7 van a tener lugar entre hoy y el próximo domingo. De hecho, hace unos minutos, a las 3 de la tarde, empezaba la operación salida especial de tráfico. ¿A dónde se marcha la gente? Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sin ninguna duda, los alojamientos estrella este 2022 son los campings y los albergues. Te voy a dar un dato. En mayo, último mes del que se disponen datos, casi 10 millones de turistas se alojaron en alguno de ellos, frente a los cerca de 4 que lo hicieron en el mismo mes de 2021. Esto supone un aumento de más del 158% según el Instituto Nacional de Estadística.
Este aumento se puede deber a muchos factores, pero seguro que coincides conmigo en uno evidente: la subida de los precios. El coste de dormir una noche en un hotel ha aumentado un 45%. Desde junio de 2021 hemos alcanzado un precio medio de 105 euros por noche, 20 más que hace justo un año. Bueno, pues es un precio que no todo el mundo se puede permitir, desde luego. Aunque también es verdad que hay muchos que son fieles a los camping independientemente del precio de los hoteles. Lo cierto es que irse de camping puede ser toda una experiencia, o puede ser también un horror, según se mire, ¿eh? Para gustos los colores. Así, si pensarlo, pues se me viene a la cabeza algunos argumentos a favor. Pues el más evidente, el más claro, el contacto con la naturaleza, ¿no? O también, a lo mejor, pues esa libertad que tienes, que estás mucho más al aire libre, o que te permite improvisar mucho más las vacaciones.
Bueno, te voy a recordar yo, Pilar, los inconvenientes, algunos que puede haber, como por ejemplo los insectos, los bichos, los días que llueven y la parte de fuera que se puede convertir en un barrizal, ¿no? Ahí, a pisar charcos. José Manuel y su pareja son uno de estos últimos.
Pues la verdad es que no somos mucho de camping. A mí me encanta estar al aire libre, las cabañas, todo eso, pero a nivel camping, mi pareja no le gusta mucho porque dice que hay bichos. Somos más de hotel y alguna cosilla así.
Me gusta mucho cuando José Manuel dice que hay bichos.
Hay bichos.
Es que claro, en la naturaleza es lo que hay, José Manuel, ¿verdad? Que nos encontramos con bichos. Bueno, los que de verdad se han echado a los camping españoles son los extranjeros. El pasado mes de mayo su número creció un 443%. De algo más de 1 millón pasaron a los 6 millones de turistas. En España ahora mismo tenemos 910 campings y la previsión es que, bueno, pues la mayoría de ellos va a tener el 90% de ocupación durante este verano. Emilia Vega es una vecina de Oviedo que lleva 15 años yendo precisamente a estos alojamientos, a camping. A ella una de las cosas que más le gusta es el ambiente que se crea.
Llevas muchos años, la gente del camping ya son amigos, ya son vecinos, nos ayudamos todos en un momento que necesitemos algo. Bueno, pues el ambiente es muy familiar. El camping está regentado por gente joven también y muy agradables. Entonces, bueno, nosotros estamos como si estuviéramos en casa, de verdad. Nos sentimos súper bien.
Tanto Emilia como su marido y sus dos hijos empezaron yendo al camping que hay en el lago de Sanabria, en la provincia de Zamora, pero desde hace 10 años van a uno en Ollambre, entre Comillas y San Vicente de la Barquera, en Cantabria.
Ellos suelen ir al camping en caravana, la dejan en una nave muy cerquita de él y, bueno, para muchas personas el tema del dinero influye, ¿no?, en esta decisión de ir a un hotel o elegir el camping como alternativa. Aunque tener una caravana como Emilia, pues lleva un coste también, ¿no? El mantenimiento, el garaje, pero ellos dicen que les compensa.
A nosotros nos compensa porque la dejamos aquí en una nave cerquita del camping y, bueno, es un costo añadido, pero bueno, es un costo que nosotros lo podemos permitir. Entonces lo dejamos aquí todo el año, la dejamos a techo para que no se estropee y luego, bueno, pues eso, los gastos que pueda hacer. Por ejemplo, hoy se nos estropeó la nevera, no sé si tenemos que comprarnos una nevera nueva, pero bueno, que son cosas como si tuvieras un apartamento o si tuvieras una segunda vivienda.
Pues hoy es el día en el que empiezan muchos las vacaciones y estamos viendo pues cómo ha cambiado también el sector del camping en los últimos años. Y aquí nos vamos a detener para hablar con Patricio Castro, que es el director del Camping Pinar San José. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Pues estupendamente. Además, vamos a hablar de los camping y eso pues nos sugiere vacaciones y días de descanso, que está francamente bien, Patricio. Bueno, vosotros estáis en Zahora, en Cádiz. Tenéis, creo, 43 bungalows, si no me equivoco, y 150 parcelas. Y estáis completos todo el mes de agosto. Ya no cabe nadie más, ¿no?
Sí, sí. Bueno, se deja un poquito de margen para que haya un poco de holgura para las personas que quieren ampliar, por poder hacer cambios de parcela, pero sí que se vende todo ahora en agosto.
Oye,
y bueno,
no, sí, te iba a preguntar.
Digo yo que
Sí, dinos, dinos, Patricio.
Dime. No, sigue tú.
No, te iba a preguntar si has notado que efectivamente el turismo de que va a los camping, el turismo de camping, pues ha crecido en los últimos años.
Sí, lo hemos notado. Mira, nosotros somos una empresa familiar, empezamos con el camping en 2008, ya tenemos una trayectoria con esto, y hemos visto que a la par que se han ido modernizando las instalaciones y también los españoles cada vez se van acercando más a este tipo de instalaciones, pero difiero porque sea más barata. El campista no cambia el camping por el hotel por precio, sino que tiene otro concepto de las vacaciones, le ha cogido un poquito el tiro a esto y lo prefiere y punto. No es por luego hay instalaciones que los precios pues se pueden asimilar de los hoteles.
Bueno, sí, es verdad.
De muy buena calidad, claro. Los camping y también están al precio bastante parejo con hoteles.
Bueno, decíamos que en vuestro caso tenéis los bungalows, que son como pequeñas cabañas, me imagino, ¿no? Donde se aloja una familia, o también las parcelas donde se puede poner o una tienda de campaña, o me imagino que también podrán llevar caravanas.
Caravanas o autocaravanas son las tres modalidades que hay de para acampada. Y bueno, lo normal es que se le aporta una parcela y ellos traen el medio de acampada y luego pues, se le pone un precio normalmente se suele tarifar a dos personas, dos adultos con un elemento de acampada, un coche, la electricidad, los servicios generales del camping, de piscina, pistas deportivas, animación, se llevan todo incluido en un paquete y luego hay una adición si vienen más personas, esas dos primeras. La manera más o menos de sacar la tarifa.
Claro, hablabas de los servicios y de las instalaciones del camping, y sobre eso te quería preguntar, Patricio, sí. ¿Qué tenéis? ¿Piscina? ¿Has hablado de instalaciones deportivas? No sé, una cancha de fútbol para los críos. ¿Qué servicios e instalaciones tenéis?
Pista deportiva con una pista polideportiva con la posibilidad de que se utilice para fútbol, para tenis, para baloncesto, par de pistas de pádel. También un buen parque infantil, varias piscinas. Sí,
oye,
la verdad que...
Patricio, y ahora nos contabas que en el verano tienes, bueno, todo lleno. ¿Pero qué pasa durante el invierno? ¿Qué pasa con los camping en esta temporada?
Claro, eso es lo que te iba a comentar. Que esto, claro, esto fluctúa mucho al ser una actividad al aire libre. Que todo luego después también tienes que mantener el invierno. Estás preparando las instalaciones... En nuestro caso no cerramos el resto del año, pero sí que somos deficitarios. Lo que pasa es que ponemos en una balanza contar con un equipo humano ya fijo, que cuentes con él, que conozca la política o los valores del establecimiento, para cuando llegue la temporada, eso luego te da un valor añadido muy importante. Entonces preferimos invertir en mantener el personal todo el año, aunque en temporada baja seamos deficitarios. Hay otras zonas de España que trabajan mejor el invierno. Suelen venir extranjeros con pensionistas, con autocaravana principalmente, y pasan a lo mejor meses en un camping establecido con su autocaravana. Eso pasa más en el Mediterráneo. En Cádiz el tiempo no es tan benévolo en invierno.
Bueno, Cádiz que siempre... Claro, Cádiz que siempre es una maravilla, y especialmente esa zona de Zahora en la que tienes tu camping. Patricio, gracias por estar con nosotros. Patricio Castro, director del camping Pinar San José.
Un saludo, muchas gracias, Pilar.
Que vaya bien el verano, Patricio.
Bye.
Bueno, escuchas este temazo y es imposible no cantarlo, es imposible no bailarlo y es imposible no conocer su nombre. Y precisamente estas tres características hacen que Black is Black de Los Bravos pues sea para muchos expertos una de las primeras canciones del verano en España. Y decimos una de las primeras porque no termina de haber consenso sobre cuál fue la primera canción del verano en nuestro país. Para otros, sin embargo, la primera fue esta, Juanita Banana, de Luis Aguilé.
Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana.
Madre mía, con el gritito. Bueno, son dos temas de 1966 y coinciden con el momento en el que las radios musicales españolas comenzaron a hacer programas en los que elegían precisamente la canción del verano. Pero la idea de elegir esa canción que pusiera banda sonora a nuestros días de descanso comenzó un par de años antes en Italia. Desde ese momento, muchos artistas pues han tenido el honor de escuchar su canción a todas horas y por todas partes. Algo que en la actualidad sigue pasando, pero con un pequeño matiz, con una pequeña diferencia, porque ya no hay una única canción del verano. Ahora son varias. ¿Y cuáles son las que más suenan en este 2022? Escucha.
Te felicito, que bien aquí.
Pues acabamos de escuchar a Shakira y Rauw Alejandro, Quevedo y Bizarrap, Rosalía y ahora mismo a Bad Bunny, que para mí, siempre lo digo, pues es que canta así como desganado, con pocas ganas el hombre, pero bueno, ahí le tienes, convertido en toda una estrella. Bueno, vaya diferencia entre las primeras canciones que hemos escuchado y estas. Javi Llano, subdirector de Cadena 100, Rock FM y Megastar. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, Javi.
Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes. Qué cosa esta de la canción del verano que estamos hablando. Todos los medios desde hace 24 horas que Rosalía dijo, voy a sacar yo la canción del verano. O sea, puro marketing en 2022, ¿eh? Qué cosa. Pero todos los medios desde hace 24 horas.
Pero sí es verdad que se ha comentado muchísimo la canción de Rosalía. Pero ahora, Javi, no pasa como hace unos años, que sí había una única canción del verano. ¿Por qué se ha perdido eso? ¿Por qué se ha ido diluyendo y ahora tenemos varias?
Pues mira, hay dos puntos clave. Primero, la transformación digital, los consumos, ahora son digitales de música. Y dos, la pandemia, la cuarentena, que ha significado un punto y aparte. ¿Por qué? Porque en el año 2020 no hubo canción del verano. Porque la canción del verano es algo que siempre se ha transmitido de una manera muy orgánica. Es decir, con las charangas, las verbenas, la orquesta tocando la canción del verano. Pero ese 2020 no hubo nada de eso en las plazas de los pueblos, es decir, no hubo una clara canción del verano. Y ahí empezó a haber un fenómeno que es la segmentación, es decir, ahora hay canciones del verano para público de 15 a 25 años, canciones del verano para público de 30 a 45 y canciones del verano para público de 45 a 65. Porque probablemente despechada de Rosalía, le dices ahora a una señora o un señor de 60 años, y no sabe ni tararearla, ni sabe nada de nada, sí, sabe quién es Rosalía, pero será la canción del verano para el público entre 15 y 30 años, probablemente. Entonces hay una segmentación clara, fruto de la digitalización, por eso hay varias canciones del verano hoy en día.
Bueno, Javi, no hay una unanimidad en cuanto a la primera canción del verano en España, pero en lo que todos coincidimos, en que el rey de la canción del verano, por supuesto, es él, el gran Georgie Dan. Bueno, el título lo ostenta él, sin duda, con canciones como La Barbacoa, El Chiringuito, El Veranito, Paloma Blanca, El Bimbo. ¿Cuántas canciones nos dejó Georgie Dan,
Pero si me dejas apuntarte, realmente los impulsores en nuestro país de la canción del verano fueron Fórmula Quinta versus Los Diablos, finales de los 60, sí, principios de los 70.
Vacaciones de verano, ¿no? Empezaron... Y aquellas canciones.
Claro, Eva María se fue buscándose la playa y tal y tal. Pero porque llegaron las suecas, acuérdate, el desarrollismo en España, el boom del turismo, Benidorm, etcétera, etcétera, y ahí es cuando el sector y la industria discográfica decide marketear alrededor de una cosa que se llame canción del verano.
Bueno, hablando de canción del verano, pues comentábamos al inicio que se tiene que recordar perfectamente, se tiene que cantar, se tiene que bailar. Y lo de las coreografías no es algo que haya comenzado recientemente con TikTok, ¿eh? Porque los del Río también consiguieron crear un baile bastante viral.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Bueno, canción del verano, ¿te acuerdas del año, Javi?
Pues esto fue en los 90, yo calculo que sería 94, 95, 96,
por ahí, ahí, le has 96, dado, 1996, sí. Canción que recorrió el mundo entero también, no solamente se quedó aquí como canción del verano en España.
Y muy interesante eso que has dicho del baile, ¿eh? Muy interesante, ahora con TikTok se difunde mucho más rápido la coreografía de una canción del verano, pero es una característica que debe tener la canción del verano. Empezó con Georgie Dan, por supuesto, pero ha seguido con otras canciones del verano, o sea, Serejé, el Wannabe de las Spice Girls, en fin, el baile y la coreografía, o las canciones de Kináfrica también, que llevan intrínseca una coreografía. Esa es una de las características de la canción del verano.
Y con lo que no estamos contando, Javi, es con que a inicios de los años 2000 no había redes sociales e igualmente pues una canción podía llegar a cualquier parte del mundo, como pasó, por ejemplo, con La camisa negra de Juanes.
Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la cara.
Te confieso, Javi, que yo acabé un poquito hasta el gorro de esta canción, ¿no? Porque es un poco machacón. Oye, el estribillo, ¿eh?
Yo creo que el mismo.
Y mira que me gusta Juanes, ¿eh? Me gusta muchísimo.
Sí, sí. A mí también, pero yo creo que el mismo Juanes también acabó hasta el gorro de la camisa negra, ¿no? es muy importante esto que has dicho de justo en la era pre-redes sociales, cómo se expandía una canción. Porque La camisa negra fue canción del verano en España. Aquí llegaron muchos alemanes, holandeses, ingleses ese verano del año 2005 y a partir de ahí fue un número uno mundial, el primer número uno mundial y casi el único número uno mundial a nivel global que ha tenido Juanes. Gracias a que todos esos turistas que llegaron a España se llevaron esa canción debajo del brazo y en su cabeza y se la llevaron a sus países de origen. Y así se convirtió en un éxito global. Muy interesante ese fenómeno en el año 2005.
Javi, yo creo que el último año en el que hubo una única canción del verano fue 2017 con otra canción que sonó, no es que sonara mucho, es que estaba a todas horas porque se convirtió en un enorme éxito, el Despacito de Luis Fonsi.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Qué pena que no tengo una cámara por aquí enchufando a todos los compañeros, ¿eh? Porque están todos bailando el Despacito, claro. Que lo bailó todo el mundo, aunque no quisieras. No. ¿Qué tiene esta canción para que se convirtiera Javi Llanos en un éxito como fue?
Pues hombre, lo tiene todo, tiene la fórmula mágica. Primero es en español, viene con cierto toque latino que sabe a verano. Es bailable y tiene baile y en su estribillo tiene una palabra clave, solo una palabra clave, Despacito. Si tienes una palabra clave, el gancho justo que es una palabra, es casi una fórmula del éxito, aunque esto no es matemática, pero por eso es una canción que tiene todo o casi todo para triunfar. Y es cierto, es la única o la última en la que hay un consenso entre todas las generaciones el mismo verano bailando la misma canción. Esa imagen tan bonita de las plazas del pueblo donde la abuela coge al nieto de 7 años y se ponen a bailar juntos.
Sí, es verdad.
La canción del verano.
Esta sí es verdad que aunó a todas las generaciones. Esta la podía cantar todo el mundo, ¿no? Se la sabía todo el mundo.
Efectivamente.
Bueno, pues con la canción de Luis Fonsi nos vamos a despedir. Javi Llanos, que ha sido un placer de nuevo hacer este repaso contigo, este repaso musical, en este caso por las canciones del verano. Compañero, felices vacaciones.
Muchas gracias, Pilar, igualmente a ti, a todo tu equipo y tus oyentes también. Un abrazo.
Gracias, buen verano.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Bueno, pues pues vamos a conocer los temas que nos van a contar ya enseguida los compañeros de la tarde de COPE. Fernando de Aro, ¿qué tal?
Pues encantado de adelantarte lo que vamos a tener hoy en la tarde. Hoy es un día de mucho coche, la gente está entrando y saliendo, y entonces vamos a hablar de lecturas de verano. Seguro que tú tienes preparada una buena mochila llena de libros, Pilar.
Alguno tengo por ahí, sacándolo ya.
Pues vamos a pedir a algunas personas que leen mucho que nos digan algo que merezca la pena leer este verano. Este verano, lo que queda de verano, y también vamos a hacer una radiografía de cuál es la situación económica cuando termina este mes de julio. ¿Qué marcha bien, si es que algo marcha bien, y qué, que son muchas cosas, marcha mal y nos puede afectar a la vuelta del verano? Esos son algunos de los temillas. Ah, por cierto, se me olvidaba uno de ellos importante. ¿Qué hace que un hombre sea identificado como un hombre guapo? Así acabaremos el programa de hoy.
Curioso, curioso. Pues todo ello lo vamos a escuchar en unos minutos a partir de las 4 con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Feliz verano para todos.
Hasta que las olas griten, ¡ay bendito! Para que mi sello se quede contigo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Ford. John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. Buena suerte a todos.
¡Adelante! 13 programa a lo largo del mes de julio, la trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Río Grande, en Classics.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Fiesta Don Simón y va a refrescarse. Tinto de verano, qué sabor.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.